Hola, buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación al comité. Bueno, el comité ha venido en los últimos años tratando de apoyar lo que es posible este importante premio por el significado que tiene don Sergio Méndez Arceo. Es muy interesante vernos aquí después de 23 años, que fue la resolución del Tribunal Provincial de los Pueblos sobre el caso de Salvador, y encontrar que todavía hay temas comunes a la actualidad. Uno, la gran lucha que han dado los pueblos porque se reconozca que existen genocidios de índole político. Del 81 a la actualidad, otro pueblo que ha luchado mucho porque se reconozca que existe el genocidio político es el pueblo colombiano. Porque en la actualidad, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, el Tribunal Internacional, la CPI, la Corte Penal Internacional, aún no reconoce el genocidio político, sino reconoce el genocidio étnico, religioso, pero no el político. Es decir, no reconoce que el Estado puede tener una política de represión y exterminio contra grupos específicos organizados políticamente en torno a un proyecto de emancipación social. Entonces, bueno, vernos aquí después de tantos años y encontrarnos con un tema que sigue latente, pues es lamentable, porque quiere decir que nuestros pueblos siguen siendo oprimidos, agredidos. Los defensores y luchadores sociales, que nosotros no hacemos distinción entre uno y otro, siguen siendo ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos forzadamente, prisioneros y agredidos de diferentes maneras. También, otra cosa después de 23 años es este empuje por el reconocimiento de los pueblos a la insurrección. En esa época se le llamaba insurrección, hoy le llaman más derecho a la rebelión, ¿no?, que viene en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que esa declaración precisamente es para evitar que los pueblos se organicen contra la tiranía. Y es un derecho que ha estado muy soterrado en México, que pocas organizaciones en la actualidad lo enarbolan como un derecho, porque temen a la represión política que el Estado puede desatar. Y no se diga con la reciente reforma a la ley antiterrorista, donde todos podemos ser terroristas. Entonces, el marco legal mexicano se ha convertido de tal manera que vivimos ya plenamente en una dictadura jurídica y de facto. Y igualmente este derecho que enarbolan pocas organizaciones está ahí latente, el derecho a los pueblos para emanciparse socialmente y superar este sistema basado en la explotación del hombre por el hombre. Y en este sistema donde está basado la explotación del hombre por el hombre, los luchadores sociales, las luchadoras, los defensores, las defensoras, que insisto, no somos de distinción nosotros de uno u otro, porque la ONU, en su declaración de defensores del 98, en su folleto 29, en la declaración que acaba de hacer Gina Giuliani del 2011 en julio, pues define al defensor como aquella persona, o las personas defensoras como aquellas personas que defienden, promueven y luchan por un derecho. No tienen que ser profesionales, no tienen que ser abogados, no tienen que estar en una organización, no tienen que recibir salario por ello. Entonces, esta definición amplia, pues realmente mucha de la gente organizada y no organizada que lucha por sus derechos son personas defensoras de derechos humanos. El Comité Cerezo, junto con Acción Urgente para la Defensores de los Derechos Humanos, que es una organización que creó el comité en el 2010, nos hemos dedicado a documentar lo que le pasa a estas personas defensoras de derechos humanos. ¿Y qué les pasa? Pues podemos decir que en mayo del 2012 a mayo del 2013 hubo 499 violaciones de derechos humanos a personas defensoras de derechos humanos. Entre ellas, las más graves, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la prisión política, y luego una serie de violaciones de derechos humanos no tan graves, pero que no dejan de ser graves, que son las amenazas, los hostigamientos, las incursiones policiales, incursiones paramilitares, la vigilancia, la toma de fotografías, seguimiento vehicular, todos aquellos pequeños detalles, el allanamiento de oficinas, el robo de información, que nos hemos dedicado a documentar desde el 2011 como ACUDE, para saber y entender los patrones de la represión política del Estado mexicano que se vienen realizando. Entonces encontramos algo muy curioso. A partir de la entrada de Peña Nieto al poder, lo que antes eran las amenazas, que eran el 47% de la estadística, se convierte en un 20-tantos% de la estadística y el 30-tantos se convierte en el hostigamiento. Es decir, al Estado mexicano ya no le basta con amenazar al defensor y decirle que se va a morir si no le sale a hacer lo que hace, sino que ahora implica el contacto físico del hostigador, sea la policía ministerial, la estatal, la federal o civiles mandatados por el Estado mexicano. ¿Qué significa esto? Que hay un aumento de la represión directa, es decir, que ya son personas que van, fotografían, siguen, insultan, allanan sus domicilios, persiguen a las personas defensoras de derechos humanos. Y han pasado de la economía de la amenaza a ya la confrontación directa, ¿sí? Entonces, este año nosotros presentaremos nuestro informe en agosto, junto con Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, junto con el Comité de Encontrarnos, que se encarga de la documentación de desaparición forzada, junto con la campaña nacional, y el comité que se encarga de toda la expresión política. Y más o menos les puedo decir que hasta donde vamos, en agresiones menores, es decir, no ejecución, no desaparición, no prisión, van en promedio de 15 por mes. Ya estamos hablando que cada dos días hay una agresión a una persona defensora de derechos humanos, mujer o hombre. La estadística mayor es aún la agresión más a hombres, será porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal, entonces le pega más a los hombres todavía, ¿no? Pero también está una gran estadística hacia las mujeres defensoras de los derechos humanos. Y ya no se diga de las poblaciones como lo que es el LGBTI, ¿no? Entonces, toda esta parte, ¿qué nos indica? Que hay un recrudecimiento, que hay una continuidad de la política de represión, no importando de qué color y de qué partido sean, desde Calderón, ahorita Peña Nieto, y que al contrario, Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, como todos son priistas la mayoría de los estados, son más descarados en el sentido de no les importa a la policía, al cacique local, enfrentar a los defensores, a las personas defensoras. Y otra gran problemática que estamos viendo es cómo el Estado, en lugar de regular a las grandes empresas transnacionales y a varias empresas nacionales también, como Grupo Carso, Grupo Ica, todo lo que es minería de cobre, les da luz verde para que roben y despojen del territorio a las personas indígenas, pero también a las no indígenas, a los mestizos, a los campesinos, ¿no? Y entonces todo este proceso se ha dado un gran enfrentamiento entre las comunidades y el Estado, porque el Estado defiende los intereses de esas empresas. Entonces, ¿qué tenemos en ese informe? Mucha incursión policial y militar de comunidades completas sobre vuelos de helicópteros, tiros de gas lacrimógeno desde los helicópteros. Tenemos incursiones mixtas, que le llamamos nosotros, que es incursión de policía, militares y paramilitares. Otro fenómeno que nos está dejando de ver la realidad y esta documentación es el aumento del paramilitarismo. Mucha gente gusta llamarle a ese fenómeno delincuencia organizada. Y por lo regular consideran que la delincuencia organizada es un ente separado y autónomo del Estado que infecta cual gusano a una manzana que es buena y pura, si llames Estado. Pero lo que hemos documentado nosotros, y históricamente desde los años 70, cuando el ejército le daba sus charolas a Carlos Quintero y a todos los narcotraficantes de la DPS para eliminar a toda la gente que se organizaba en las cuestiones rurales, históricamente se ha visto que esa violencia organizada no es independiente del Estado, que la crea incluso el Estado, son grupos especiales, comandos de fuerzas especiales que crean ese tipo de grupos. Y es muy evidente en algunos testimonios de algunas partes de las autoridades de Michoacán cómo el ejército entrenó, brindó armas a ciertas partes de las autodefensas. No a todas, es un fenómeno complejo, no podríamos generalizar. Pero sí vemos en el plan del Estado del aumento del paramilitarismo en México, no solamente en Michoacán, en Chiapas ha estado permanentemente, ¿no? En Guerrero, las ejecuciones extrajudiciales que ha habido contra defensores, creo que llevan, si no me acuerdo, 13 o 15 ejecuciones en lo que va de mayo del año pasado a la actualidad. Entonces, toda esta parte que está dando la represión, hay un incremento. Entonces decimos, esto que está sucediendo es una política de Estado. Y entonces nosotros nos toca debatir con otras posturas, que dicen que no, que es un Estado fallido. La del Estado fallido ya evolucionó más, entonces dicen, no, es un Estado fallido en ciertas partes. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre cuestionamos, ¿cómo puede ser un Estado fallido? Si cada zona militar tiene un batallón, y un batallón que está conformado como por 1.200 hombres, o no creo que sea la cifra exacta, un batallón de fuerzas especiales, o sea, grupos aerotransportados de fuerzas especiales, que tienen la capacidad de reaccionar en menos de media hora en cualquier punto de su zona militar. 1.200 hombres. Tienen helicópteros Black Hawk, tienen ahorita, con todo lo que ha comprado el ejército, tienen la capacidad de intervenir en cualquier poblado del país. Entonces yo digo, bueno, creo que es un cuento el que nos están contando de que el Estado pierde el poder de la territorialidad. Habría que ver si no hay una intencionalidad. O, como diríamos en términos de derechos humanos, hay una violación de derechos humanos por omisión. Es decir, sé todo lo que está pasando, pero no hago nada para resolverlo, aunque pudiera hacerlo. Aunado a esto, está la violencia sistemática y sistémica de la estructura, del sistema del Estado. La cantidad de pobres que hay en este país, la que ya tiene miserables. Es decir, ya no solamente la pobreza económica, sino la pobreza en términos políticos, ideológicos, espirituales, que genera este sistema. Entonces todo esto se ha ido unando, de tal manera que hoy estamos en el país en el que estamos. Y mientras pasan todas las reformas y se hace mucha barulla sobre ciertas reformas, pues ya nos acaban de aprobar la ley de movilidad, ¿sí? Que implica que ahora tenemos que pedir permiso para manifestarnos, que es una clara violación al derecho a la protesta social. ¿Y dónde está enarbolado el derecho a la protesta social? En la declaración, en los comentarios de Gina Giuliani, que es la relatora de defensores y defensoras de derechos humanos de la ONU, publicada el 6 de julio del 2011. Y así dice el documento oficial de la ONU, derecho a la protesta social. ¿Sí? O sea que no inventamos, no es que se nos ocurra de repente y digamos, ay, yo quiero que haya este derecho. No, que ha sido producto de la lucha de los pueblos obtener esos derechos. Entonces, ante este panorama que se está brindando, también hay que ver lo positivo, que todas las organizaciones sociales, políticas, todas las ONGs de derechos humanos que acompañan o que son ellos mismos procesos de resistencia y de lucha en contra de todos los intereses del capital. Y dijo del capital porque es curioso que hoy muchas organizaciones de derechos humanos se estén volviendo muy leninistas, aunque no lo sepan. Porque ahora se han dado cuenta con su documentación que el Estado está al servicio de las empresas transnacionales. ¿No? Y ese viejito pelón con piochita ahí, con cara de mongólico, ¿no? Pues era de la región de la Mongolia, de Mongolia, llamado Lenin, en 1905, por ahí, 7, ya decía que el Estado servía para los intereses del capital. Pues a mí me ha sorprendido eso, Dios mío, las ONGs se están volviendo masistas, se han vuelto rojas como Sergio Méndez Acero, ¿no? Los curas, los obispos rojos, los curas rojos, como les llamaban, ¿no? De manera despreciativa, no de manera cariñosa, ¿no? Aunque para ellos me imagino que era un honor que les llamaran así, porque significaba que estaban al lado del pueblo y acompañando la emancipación de los pueblos.
Entonces, ante todo este fenómeno, tal vez las organizaciones están organizándose
en los estados, en los municipios, las ONGs también ahí estamos, ¿no? Pero aún así hace falta mucho desarrollo político y madurez para que logremos hacer ya no, digamos, unidad de lucha, sino mínimamente alianzas de coordinación en torno a puntos comunes. Y aquí ya para terminar, porque soy bien sorero, viene también una gran crítica a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el sistema es tan astuto que ahora nos ha parcializado en las luchas. Entonces, como hay una lista enorme de derechos humanos, así mismo hay una lista enorme de organizaciones de derechos humanos. Y el problema es cuando no se logran coordinar entre ellas, porque pues, tú defiendes el derecho de las mujeres, tú defiendes el derecho de los indígenas, tú defiendes el derecho de los mestizos, y nosotros los políticos que defendemos los derechos de todos, y sobre todo de los mestizos, estudiantes, que tienen cierto grado de alfabetización, no ven de ese tipo de víctimas, ¿no? Desgraciadamente el ambiente en el género es así, ¿no? Y más en el ambiente internacional. Y eso es una desgracia, ¿no? Habría que ver si realmente es el reconocimiento de un grupo vulnerable o es una política también de las financiadoras, de los estados, sobre a quién ayudo y a quién no, ¿no? Entonces toda esa parte de la gente de los derechos humanos es porque eso ha evitado en muchos casos que las ONGs de derechos humanos o las organizaciones de derechos humanos nos unamos en torno a problemáticas comunes estructurales, ¿no? Entonces cada quien estamos en nuestro tema, pero hay problemas que atraviesan a todos nuestros temas, ¿no? Las mujeres dirían que el problema, algunas mujeres feministas dirían que el problema es la sociedad heteropatriarcal que ha existido desde antes del capitalismo. Otros dirían que es el problema de la discriminación a los indígenas, de los 500 años que llevamos. Entonces cada quien tiene su agenda, y el problema es que descubrimos que luego nos vemos nada más el ombligo. Ahí está, viéndonos el ombligo, ¿no? Y no, como diría un marcianito en una película vieja del gobernador de California y fascista, que decía, abre tu mente, ¿no? O sea, ¿cómo generamos? Pues yo digo, ya no la unidad, porque la unidad no es el abandonamiento de organizaciones, que es lo que también se da mucho en México. Creamos un membrete, todos hacemos un congreso, firmamos todo, hacemos un punto programático y ya cada quien se va a sus lugares, ¿no? Eso no es unidad, es este amontonamiento de organizaciones, ¿sí? Entonces, pues, no hablemos de unidad, hablemos de coordinación y alianzas de puntos comunes, de problemáticas comunes. Y más ahora, una de las grandes problemáticas es la lucha y la defensa del territorio. Y yo, con esta advertencia, eso no solamente está pasando en el campo, porque casi muchos activistas jóvenes voltean y sueñan con irse a su comunidad de campo para sentirse realizados como activistas de derechos humanos o luchadores sociales. No, también está pasando en la ciudad, ¿no? El despojo de hacer los cinturones de miseria hacia las orillas, la reurbanización salvaje, la compra y el hostigamiento a dueños de pequeñas casas para montar megaproyectos. Todos los proyectos tienen la Ciudad de México de Ciudad Salud, de Ciudad no sé qué, de Ciudad que implica el despojo, la falta de agua, la falta de servicios primarios, el encarecimiento de la vida, ¿no? Y que muchas personas con el salario actual de 67 pesos, pues no nos va a alcanzar ni siquiera para vivir o tener un lugar donde vivir. Pero también no olvidar esa parte, que en lo urbano pasa también, no solamente en el campo, sino que de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a unir ante todo esto? Y para terminar, diré, lo que nosotros hicimos como comité de derecho, porque tenemos el humor muy negro, quizá porque estuvimos en la cárcel unos cuantos años, y eso nos forjó de cierta manera, es que a lo mejor si todos vamos a estar unidos, calladitos y abrazados, pero en la fosa común. Cuando ya le estábamos a decir a todos, y entonces ahí vamos a estar en unidad, y todos siguiendo, respetando al otro, porque pues como ya no podemos hablar, ¿sí? Pues, pero para no llegar a ese momento, yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo todas las organizaciones por encontrar los puntos comunes y quitarnos el miedo de que si mando a la gente me va a quitar a mi base, la otra organización. Porque tu base está tonta, le falta cerebro. O sea, también es un menosprecio a la gente, creo que la gente no tiene juicio. O a lo mejor se va a dar cuenta que hay otras alternativas mejores que la tuya. O que hay gente que tiene mayor cuenta que tú, ¿no? Entonces por eso te da temor de juzgar a las organizaciones. Entonces todos esos prejuicios que tenemos, todos esos impedimentos, son los que hacen que estemos en un querer avanzar por construir algo, pero no poder hacerlo. Y con esto termino, y como verán, el panorama de derechos humanos es negro y se va a volver aún más negro. Entonces lo que hay que apelar aquí es a la solidaridad. Cuando todo el mundo dice, la reconstrucción del tejido social y colectivo, ¿qué es eso? Pues precisamente en cara a cara, ir a ver a la vecina, cómo está, conocerse, ¿no? Esa es la solidaridad y el tejido, que es lo que está eliminando el Estado, porque hay mucha delincuencia organizada, ¿no? Y claro que existe, claro que matan, claro que desaparecen, claro que todo eso. Pero hay que ver si el origen, que la documentación no lo puede permitir, es en el propio Estado. Es el Estado el que está generando eso. No hay que olvidar el origen del grupo Los Zetas. Y su origen fue los grupos aerotransportados de fuerzas especiales, del ejército mexicano, entrenados en los 7 cursos de bolinas verdes, en el West Point, y en la Escuela de las Américas, que genera puro soldado torturador, ¿no? Como el teniente coronel que estaba en Tijuana y que torturaba a la gente y que luego lo pasaron hacia Juárez, Chihuahua, y que sigue torturando a la gente. Gracias.
Vamos a tener más tiempo en el momento de las preguntas para que sigas abordando el tema que nos preocupa y tan importante como es el documentar las violaciones a los derechos humanos.